Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Estamos a lunes, es 19 de octubre. Hoy es un día muy importante porque celebramos el Día Mundial del Cáncer de Mama, el segundo cáncer con más diagnósticos al año en nuestro país, en España. Fíjate, se estima que una de cada 8 mujeres lo padecerá a lo largo de su vida, como Laura, una joven que vio su vida afectada por esta enfermedad cuando apenas tenía 24 años. Esta enfermera de profesión consiguió curarse tras un proceso muy duro y por eso ahora quiere mandar un mensaje de esperanza a todas esas mujeres que se enfrentan en este momento a esta lacra. Si algo nos ha enseñado la pandemia, es la importancia que tiene en nuestras vidas la investigación de las enfermedades. Fíjate, actualmente la tasa de supervivencia de este cáncer se sitúa en el 90% y eso es gracias a todos los estudios que se han hecho en los últimos años. También es clave la concienciación. Todavía hoy son necesarias las campañas para animar a las mujeres a hacerse los chequeos habituales, ya que en esta enfermedad la clave está en el diagnóstico temprano. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles estamos con todas esas mujeres que han sufrido o que están padeciendo en estos momentos cáncer de mama. También, por supuesto, con sus familiares. Así que a todos ellos les mandamos un abrazo muy fuerte, con mucho ánimo, porque juntos somos mucho más fuertes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que esto no funciona, que esto hasta que no pongamos las calles a Herrera no podemos arrancar como tenemos que arrancar. Hay un montón de gente que está trabajando, otros que están intentando levantarse y otros escuchándonos desde la cama. En cualquier caso, el que me está escuchando ahora es un ponedor y hay que tirar para adelante. Fíjate, enseguida vamos a hablar con Clara Fernández. Ella es la presidenta de la Juventud Estudiante Católica. Es una chica que tiene muy claro que con ganas las cosas que nos gustan se pueden cambiar. Y muchas más cosas que tenemos preparadas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, por ejemplo, ¿sí? Va a estar con nosotros Alfonso García. Ya ni te dejo preguntarme.
Sí, vas a mil.
Pues mira, va a estar con nosotros Alfonso García, nuestro experto en motor, con el que vamos a tratar temas como el que el precio de los coches va a subir en el año 2021. Esto seguro que le va a interesar a todos los que estén pensando en cambiar de coche y lo mismo lo hacen antes de que termine el mes de diciembre. Claro. Bueno, también disfrutaremos de buena música y de los comentarios de los ponedores hasta que llegue el momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera.
Eso será eso de las 6:50 aproximadamente. Hasta entonces, anda que no tenemos que hacer cosas. Álvaro, ¿cómo viene el día para los ponedores?
Pues mira, un frente bastante activo asociado a la borrasca atlántica de Irlanda va a afectar al oeste y el noroeste peninsular. En el sur de Galicia, por ejemplo, el extremo oeste de Castilla y León y el noroeste de Extremadura van a ser persistentes estas lluvias y localmente fuertes. E irán ocasionando ocasionalmente acompañadas por tormentas. Poco nuboso en el resto del este peninsular, con algunas nubes altas. Y en cuanto a las temperaturas, suben en todo el país, salvo en el extremo oeste peninsular, donde las máximas bajan ligeramente.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos mandan notas de voz, notas de audio al 662-942-605. Nuestro WhatsApp está que echa humo. Vamos a escuchar a los ponedores.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí desde la 9 Alemania, con el compañero Joaquín. Un saludo a todos. Un abrazo y siempre escuchando Ponedores de Calle.
Soy ponedor. Como las gallinas de madrugada. Mi despertar soy vosotros y el club de amigos. Me gustan los pulpos porque abrazan con muchos brazos y te dicen hermano. Qué hermoso.
Pulpo, buenos días.
Gracias.
Nos dirigimos desde Vitoria hasta Le Mans con automoción de la Renault. Un saludo, un abrazo. Soy ponedor.
Perfecto.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Pues aquí desde las 4 de la mañana estamos desinfectando los invernaderos para que el tema este del COVID. Buenos días, soy ponedor.
Buenos días, gracias. Pulpo. Hola. Soy José de Barcelona, aquí José, controlando y vigilando un edificio. Un abrazo para todos y un gran programa. Chao, buenos días.
Muchas gracias, José. Son notas de voz, notas de audio que nos habéis mandado al 662-942-605. Nos puedes dejar una nota ahora y si nos da tiempo antes de que acabe el programa, te escucharemos. Si no, lo hacemos mañana. 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, esto es importante para que la gente sepa que desde las 4 y hasta las 6, en estas horas tan complicadas, hay un montón de gente que nos unimos aquí para no hablar de política y para fijarnos que a pesar de todo lo que estamos pasando, la vida mola un montón y hay que dar gracias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, un placer sentir que estás acompañándonos para poner las calles. En este día, además, en el que hemos invitado a poner las calles a una chica que, siendo muy joven, tiene muy claro cuáles son los pasos que quiere seguir en esta vida. Y ese camino, aun siendo personal, puede ser compartido por otras muchas personas. Se llama Clara Fernández Merino, es presidenta de la JEC, la Juventud Estudiante Católica, y está madrugando con nosotros. Clara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué te cuesta más, trasnochar o madrugar?
Uy, madrugar siempre cuesta más.
Es complicado, ¿eh? Pero bueno, que sepas, Clara, que hay un montón de gente que nos escucha por diversos motivos, pero que está al otro lado de la radio porque necesita compañía.
Pues aquí estamos, ¿no? Para hacérsela.
Pues genial. Oye, ¿qué te parece si le contamos a los ponedores qué es eso de la Juventud de Estudiante Católica? ¿Esto de qué va?
Pues mira, la JEC, como nosotros lo llamamos, es un movimiento de acción católica especializada y tiene como base la pedagogía de la acción. Es con un objetivo muy claro, que es el de transformarnos, transformar un poco la sociedad en la que vivimos. Y mira, como nuestro nombre bien dice, somos Juventud Estudiante Católica. Es decir, somos jóvenes y evidentemente con muchas cosas que aprender, ¿no? Pero no somos estúpidos, tenemos voz, tenemos un pensamiento crítico, vivimos en esta realidad igual que alguien más adulto, pero con una mirada fresca y sin llevar años ni historia sobre los hombros. Entonces tenemos mucho que aportar, ¿no? Tanto a nivel dentro de la Iglesia como a nivel de sociedad. Y luego, por otra parte, nuestra identidad también es en el ámbito estudiantil. Es nuestro entorno, es donde nos desarrollamos como personas y nuestro hábitat de acción. Y por último, pues la parte más creyente, mantenemos y cuidamos nuestra fe, pero digamos que adaptándola a las necesidades y demandas de una sociedad actual, ¿no?
Eso está muy bien, Clara. Fíjate, yo tengo 46 años, pero siempre he vivido muy cercano a las juventudes estudiantes católicas en mi barrio, en Mirasierra. Formaba parte de, bueno, pues de diferentes actividades parroquiales y he aprendido en la vida que, mira, se puede tener fe o no. Pero yo creo que hay una cosa en la que todos vamos a coincidir, y es que las bases del cristianismo ayudan a una sociedad más justa. Te pregunto, Clara, ¿tú cómo consideras que se puede formar parte de la JEC y qué tipo de valores hay que tener?
Mira, realmente, si eres joven, tienes inquietudes, hay cosas que todavía no acabas de entender o simplemente tienes curiosidad por saber más, saber qué es esto, adelante, o sea, acércate. Evidentemente nosotros tenemos una página web donde puedes acceder y consultarnos cualquier cosa, tenemos nuestras redes sociales, tenemos un Facebook, que si pones Juventud Estudiante Católica, ahí estamos, a través de nuestro Instagram o Twitter, @GECSpain, ahí podemos ayudarte y brindarte todas las respuestas que tú quieras en ese momento, ¿no? Y luego, bueno, nosotros trabajamos a través, bueno, tenemos como tres etapas diferentes dentro del movimiento. Sí. Secundaria, universidad y graduados, dependiendo en el momento estudiantil en el que tú te encuentres. Más allá de la edad, es más el momento, ¿no? Y cada año, cada dos años, cada etapa trata un tema diferente, un tema con el que se sientan identificados, porque, bueno, pues en el momento en el que estás, pues te llegan más unas cosas o te llegan otras, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo, por ejemplo, una cuando estaba yo en secundaria, que me llamó mucho la atención, que trataba sobre la libertad de expresión. ¿no? Y él es el este de ni te callo ni me callas, ¿no? Era algo así como el eslogan de la campaña. Y fue muy chulo, ¿no? Porque como desde el respeto siempre puedes como ser tú mismo, puedes hablar, puedes expresarte con total libertad sin llegar nunca a pisotear la de los demás. Y esto se trabajó a través de pues tres momentos, un ver, que es donde tú pues un momento sitúas este tema en tu realidad, en tu entorno, en tu clase, en tu familia, donde tú creces, y luego un juzgar, que es donde más tratamos a través de sobre todo escrituras, más lo lidiamos con la fe, y por último un actuar, ¿no? Queremos que no se queden simplemente hablarlo, que está muy bien, sino pasar a la acción, ¿no? Por esto de lo de el objetivo de transformar, ¿no? Que está muy bien, pero luego si no haces nada al respecto se queda como un poco colgado con hilos, ¿no?
Estáis presente en muchísimas actuaciones, en muchísimos movimientos. Yo creo que además una de las últimas acciones en las que habéis participado es la de reclamar un sistema productivo basado en el trabajo digno. Clara, ¿de qué forma se puede trabajar para que, bueno, pues esto se consiga por fin en convertir en realidad?
Es un trabajo de tiempo y duro, pero no por eso hay que parar, ¿no? Creo que el que nosotros formamos parte de este proyecto de Iglesia por el Trabajo Decente, que apoyó la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que fue el pasado 7 de octubre, y estuvimos ahí porque creemos que aunque formemos parte de la juventud estudiante y nuestro entorno aún no sea el laboral, es como, digamos, ingenuo por nuestra parte no pensar que esto no nos afecta, y al final todos formamos parte de un todo, ¿no?
Claro.
El Papa Francisco en el anterior estoy un poco nerviosa. Esto
no pasa
que me
nada.
Entrevisten, todavía no estoy acostumbrada.
No pasa nada. Y fíjate qué hora es, y es lógico que te cueste un poquillo la...
Exacto.
Claro,
exacto.
No te preocupes. ¿En la encíclica te refieres?
En la encíclica sí, en la de Laudato si, en la anterior,
sí,
acabo
anterior.
De sacar una, que es la de Fratelli Tutti, y
¿sí?
En la de Laudato si habla sobre el cuidado de la casa común. Y al final es esto, formamos parte de un todo, ¿no?
Exacto.
Y nos tenemos que cuidar los unos a los otros. De hecho, en la GEC, en la última etapa de graduados, que es en la que yo me encuentro ahora mismo, está como en este a medio camino, ¿no? Estamos todavía formándonos, pero ya hemos terminado, digamos, nuestros estudios, y estamos en este intervalo de pasar al mundo laboral. Y claro, ahí tenemos mucho que decir y mucho que incidir y mucho que apoyar y mucho que estar ahí, desde luego.
Fíjate, lo mencionabas tú hace nada. Tratábamos también hace unos días aquí en Poniendo las Calles ese informe de Cáritas que mostraba cómo hay muchos trabajadores que, a pesar de tener un buen empleo y siempre hay que dar gracias, bueno, pues se les considera pobres porque con los sueldos y las condiciones que tienen en este momento, pues no pueden llevar una vida digna. ¿Este tipo de mensajes, Clara, tiene algo que ver y tiene la responsabilidad o la obligación, diría yo, de calar en todos los ámbitos, verdad?
Hombre, por supuesto. Al final es esto que todas... La clave está en dar el valor realmente a la persona, ¿no?
Sí.
No tanto al producto, y en esta sociedad tan así, ¿no? Que parece que lo único que vale es producir, que saques algo concreto y se olvida un poco de cuidar a la persona. Y esto tiene unas represalias bastante, bastante malas, la verdad.
Uh-huh. Clara, ¿tú qué estudias?
Yo soy pedagoga. Estudié en la Universidad de Burgos, tengo un posgrado en danza, movimiento, terapia, y bueno, también estudié danza contemporánea.
Qué bueno. Y me imagino, Clara, que tendrás compañeros de todo tipo, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen los que están más alejados de la fe cuando se enteran de tu compromiso con los demás?
Bueno, siempre me han dicho como que no soy la típica chica católica. Este como estereotipo que tienen hacia los creyentes, los cristianos,
sí.
Pues digamos que no, ¿no? O sea, también un poco por cómo hablo, por, no sé, pero al final, después de mucho tiempo, bueno, no te voy a mentir, sí que hubo una etapa de mi vida en la que yo no me atrevía a decir en voz alta que
te creo.
Era creyente.
Te creo, Clara, te creo.
De hecho, yo he llegado a sentirme hasta discriminada en ciertos ambientes por serlo. Sí. Pero ya cuando vas creciendo y vas encontrando tu sitio, te vas conociendo mejor, quién eres, te das cuenta de que, jolín, esto a mí me hace bien, mejor persona y lo que hago está bien, ¿no? O sea, no hago daño a nadie, no tal. Mira, al que le guste, exacto, o sea, al que le parezca bien. Siempre, y además distingo ya a dos clases de persona, que son aquellas que una es la que te escucha para saber y para entender, y otra es aquella que te escucha simple y llanamente para responderte. Claro. Y a estas no, porque lo único que van a hacer es intentar poner su palabra por encima de la tuya.
Sí, sí, y aparte que esos beneficios que tú misma obtienes, los estás obteniendo en base y en conclusión a que lo que estás haciendo está ayudando a los demás, y eso hace sentir bien a uno mismo.
Claro, claro, sí, por supuesto, yo vamos, el objetivo, uno de mis objetivos es hacer lo que esté en mi mano, no solo por yo ser una mejor persona, que también, claro, sino por hacer de todo mi entorno un sitio mejor en el que estar, es decir, que todo lo que yo haga no caiga en saco roto, y uh-huh. Esto es un trabajo duro y a veces fatigante, ¿no? Decir, jolín, porque muchas veces no tienes la respuesta que esperas a pesar de tener un trabajo previo muy bueno y a pesar de tener un equipo que, la verdad, yo tengo mucha suerte de formar parte de no solo del movimiento, sino ahora mismo en el momento en el que estoy, que dentro del equipo permanente somos 4 personas. Comparto tarea con Teresa Gutiérrez de Madrid. Ella es la secretaria y ecónoma, y con Jesús Manuel Herreros como conciliario y con Cristina Sáez como coordinadora de animadores. Y juntos pues tenemos al movimiento siempre presente y trabajamos mucho porque muchas iniciativas salgan adelante que no siempre salen, ¿no? Pero bueno, no por eso decae el espíritu.
Clara, no te voy a quitar más tiempo, tenemos un minuto todavía, sé que son unas horas complicadas, pero sí que me gustaría que, aprovechando que eres graduada en pedagogía, que, uh-huh. que nos contaras a los ponedores qué es lo que piensas que le falta a la sociedad para ser más humana y también más comprometida. ¿No crees que somos a veces demasiado individualistas?
Por supuesto, de hecho fue una de nuestras campañas en universidad. Sí, sí, lo somos. También nos obligan un poco a hacerlo, ¿no? Porque yo me encuentro ahora mismo en el que yo me considero un producto, yo mismo me considero un producto, sobre todo ahora con toda esta todo lo de las redes sociales, todo lo importante que es la imagen ahora mismo, el todo este culto al cuerpo de repente que ha surgido, que tenemos que ser perfectos, tener las mejores notas, ser guapísimos, estar delgadísimos, comer ultra bien, pero y encima despertarnos a estas horas, que no se puede tener todo eso a estas horas de la mañana, ¿no? Pues te obligan un poco a estar todo el rato pensando en ti, porque si no, no llegas. Si no, siempre va a haber alguien que te va a estar por detrás persiguiendo e intentando quitarte lo que es tuyo. Y oye, mira, igual no quiero ser el número uno, igual yo en el 4 estoy contenta, que vayan a pegarse los unos, ¿no? Que yo en el 4 estoy contenta, ¿no? No hace falta que... Exacto. Claro, sí. Y luego es esto, ¿no? No hace falta tanto el yo, pero sí, completamente de acuerdo con tu afirmación. Sí,
qué
sí.
Bueno. Clara, no te quito más tiempo, nos has ayudado a poner las calles en esta jornada. Te mando un abrazo enorme y bueno, déjame que recuerde a los ponedores que eres la presidenta de la JEC, la Juventud Estudiante Católica, y que madruga y que pone las calles como un montón de personas para que España funcione como Dios manda. Que te vaya muy bien, Clara. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo.
a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
Damos un fuerte abrazo a la gente que está en la carretera, que va de un lado a otro, a la gente que está limpiando las carreteras, los servicios de mantenimiento y conservación, la gente que va con las mercancías de un lado a otro, la gente que va con destino a los mercados y a las grandes superficies, y tanta gente como, por ejemplo, Begoña me estaba contando que estaban en el centro de distribución de Valdemoro del Corte Inglés, donde dice Pulpo, aquí hay un montón de ponedores que te escuchan cada día, mucha gente del Corte Inglés te sigue desde hace un montón de años y te mandamos un abrazo. O, por ejemplo, Juan Manuel, que nos está escuchando desde un centro de operaciones de logística en Albacete. Dice Pulpo, aquí somos ponedores todos los días entre las 4:30 y las 6:30. Hay un montón de gente que le gusta mucho la música que programas y las historias que nos cuentas. Y claro, hoy te estamos preguntando por el comercio, los autónomos, la gente que está pasándolo mal. Hay un montón de mensajes de pequeño comercio y de gente que está en alerta, ¿eh?
En Carni, por ejemplo, que es hija de fruteros, dice, ya no ejercen porque ellos lo dejaron hace años y sé lo difícil que es abrirse paso con tu esfuerzo y con tu dedicación por completo. Ellos afortunadamente no han tenido que vivir esta época, pero sí que vivieron otras que tampoco fueron fáciles. Desde Albacete, mi más sincero apoyo a todos y en especial al bar Iruña, que son encantadores, muy serviciales, y ahí están en la primera línea de guerra, pues tratando de sacar el negocio adelante.
Claro. Vaya situaciones, qué cantidad de mensajes y qué preocupaciones hay. Y mira, una cosa bonita, y es que mucha gente que no tiene bares, que no tiene nada que ver con este negocio, con la hostelería y nada, pero mucha gente que está afligida, que lo está pasando mal, y aquí estamos echando un cable en la medida que tenemos un poco, pues, la posibilidad de ayudar a la gente que lo está pasando mal. Hay un montón de mensajes de gente que tiene negocios, que están preocupados, algunos han tenido que cerrar, y aquí están dejándonos mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Tenemos una nota de voz en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Buenos Hola. Días, ponedores, a todos. Un saludo, Carlos, desde Zaragoza. Para ayudar al pequeño comercio y todo esto que está ocurriendo, creo que si todos ponemos un pequeñito grano de arena y cambiamos un poco nuestros hábitos, podemos hacer que esto sea un poquito mejor. Un poco de esfuerzo para todos y unidad.
Qué bien, pues gracias por tu mensaje y nada, se trata de eso, de dar ánimo a la gente que está preocupado. Gonzalo Zavalla, buenos días. Hola, Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, perdóname.
No pasa nada. Que digo yo que el pequeño comercio, que vamos, que tienen la soga al cuello, ¿eh?
Pues sí, es algo que además veníamos tú y yo comentando desde semanas atrás. Con el caso de Barcelona lo hicimos la semana pasada y parece que cada vez más se van a ir anunciando medidas de este estilo. Lamentablemente es un comercio, o sea, es un sector que está ya muy tocado de por sí y parece que todavía no le han dado la estacada final.
Es terrible. Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a seguir mandando ánimo, que es lo que nos corresponde y lo que mejor se nos da, animar a la gente. Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en Cope. ¿Hoy con qué vais?
Bueno, pues te puedo contar que empezamos la semana charlando con Narciso Michavila. Es presidente de la consultora GAT3 y vamos a hablar acerca del estudio que han hecho sobre el recuerdo y el conocimiento que hay en la sociedad de lo que fue ETA. Es un tema interesante porque yo personalmente, Pulpo, soy de los que piensan que hay que conocer y recordar la historia para no caer de nuevo en los mismos errores. Y además con los tiempos en los que estamos corriendo, en los que estamos viviendo, pues viene bien también recordar este tipo de historias y cómo lo vivió la gente del País Vasco y la gente también de toda España, que estábamos muy, muy, muy pendientes de todo lo que estaba pasando allí. Sí. Además de esta charla, tocará debatir acerca de los temas que vayan marcando la actualidad, entre ellos las fiestas, que se siguen sucediendo tras cada fin de semana por todo nuestro país. Fíjate, Pulpo, entre Barcelona y Alicante, solo estas dos ciudades, se han sumado casi 200 multas por este tipo de celebraciones. Y es verdad que los políticos tienen que tomar responsabilidades, pero también hay que decirle a la gente que hay que tomar conciencia al respecto, ¿eh? Hay mucha gente que se porta muy bien, es la gran mayoría de gente que toma responsabilidad y tiene precauciones, pero estamos viendo semana tras semana imágenes que la verdad es que nos preocupan y mucho. También hablaremos del homenaje que se ha celebrado en Madrid en memoria de los fallecidos por coronavirus, y voy con otra cifra llamativa, Pulpo. 57 personas murieron en la región y todavía no han sido reclamadas por nadie. Es decir, se fueron solas. Pobrecitos. Y lamentablemente esto no es una cifra estática, lógicamente esto va a seguir creciendo.
Pobrecitos.
Y también echaremos un vistazo internacional, Pulpo. Cada vez son más los países o las ciudades extranjeras que endurecen sus restricciones. París con toques de queda, en Ámsterdam bares y restaurantes cerrados, lo hablábamos hace un momento, en Bruselas solo se puede tener contacto con 3 personas fuera del círculo de convivencia y en Londres está directamente prohibido reunirse con gente que no viva contigo. Así que, como hablábamos antes, es de esperar que antes o después medidas de este tipo pues acaben implantándose en nuestro país también. De hecho, ya lo hablábamos la semana pasada, ya empezábamos a ver cómo se cerraban a cal y canto los bares en Cataluña.
Fíjate, tengo delante de mí la portada del diario El País de hoy, lunes 19 de octubre, donde hay un montón de datos y me sorprende que el diario El País, nos cuente que el País Vasco sube en contagios un 47%, Navarra un 46%, Asturias un 76%, sí. La Rioja un 44% y Aragón un 50%, y todo esto con cifras rojas, y pone a Madrid que baja un 28% con una cifra en verde. Te quiero decir que si estamos tan mal, ¿cómo sale esta cifra tan buena?
Claro, es verdad que desde unas semanas a esta parte, Madrid, la situación de Madrid está mejorando por muchos condicionantes, también hay que decir, y hay otras comunidades, el caso de Navarra es un caso, por ejemplo, que conocemos todos, que van aumentando el número de casos. Andalucía, por ejemplo, no sé si lo lleva El País en esa portada, pero Andalucía ha registrado 2.500 casos, es una auténtica barbaridad ese número, ¿eh?
Es una locura, pero bueno, el caso es que la Comunidad de Madrid a día de hoy está confinada y nosotros no hacemos nada más que mejorar los datos día tras día. Ojalá se ponga todo esto en orden y todo el mundo baje y esto pase cuanto antes mejor. Pero vamos, que a mí me llama mucho la atención porque mi familia, que vive fuera de Madrid, se piensan que aquí en Madrid nos estamos muriendo todo el mundo y,
sí,
que estamos ahora mismo como si fuera Chernóbil. Y la verdad que las cosas no son así. Vamos a poner todo un poco en contexto, ¿no?
Sí, hay una especie de creencia que sí, de gente de fuera. Yo también tengo familia de fuera y es verdad que todo el mundo te pregunta: oye, ¿qué tal en Madrid? ¿Qué está pasando en Madrid? Que parece Chernóbil esto, pero, pero bueno, es verdad que hay muchas otras ciudades de España que están peor que Madrid, tú lo dices.
Así es. Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme.
Muchas gracias. Hoy estamos celebrando San Pedro de Alcántara, franciscano, e Isaac Llogués y compañeros mártires. Claro, comenzamos la semana, toca cambiar de temática musical, tenemos que darle protagonismo a un artista o a un grupo, y hemos elegido un año, el 1990. Vamos a recordar cada día una gran canción de ese año y cada día vamos a recordar un acontecimiento o algo guay que ocurrió en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Y esto nos va a servir para que nos situemos con la cabeza dónde nos encontrábamos, dónde escuchábamos esa canción en concreto que protagoniza la jornada. Y claro, en el año 1990, ese año se publicaron muchísimas canciones. Ese año ocurrían muchas cosas en televisión y tendrás que reconocerme que, te gustaran o no, en Telecinco arrasaban unas animadoras que bailaban esta canción. Mamá Chicho me toca. Bueno, pues eran las animadoras de la programación de Telecinco en 1990, pero es que ese mismo año, a finales del 89, de repente sale una mujer a cantar, que canta en inglés maravillosamente bien y que nos presenta una canción que llegó al número uno en enero de 1990. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba en la radio esta canción?
Give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him. We had a quarrel and I let myself go. Said so many things, things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back.
Stansfield con este All Around the World se colocó en lo más alto del panorama musical del momento. A día de hoy sigue teniendo una voz maravillosa, sigue haciendo cosas en los escenarios, y lo más alucinante es que llega casi como de rebote al mundo de la música. Ella era, bueno, una animadora de programas de televisión. Le dan una oportunidad cuando la vocalista de la banda que actuaba en ese plató de televisión necesita que alguien le sustituya, y ella, por accidente, se pone a cantar, y a partir de ahí alguien la escucha y le dice: Lisa, tómatelo en serio, que pueden irte muy bien las cosas si lo haces bien. Y la verdad que le empezaron a componer canciones, y a la primera prácticamente llega al número uno. Y a partir de ahí, pues fíjate qué trayectoria musical, hasta el punto que Barry White, cuando la escucha por primera vez, queda absolutamente enamorado de ella y le invita a grabar alguna que otra canción para los discos de Barry White, y él aprovecha, y también para los discos de Lisa Stansfield cuenta con el gran Barry White. Historias de la música. Beatriz Calderón, los ponedores hoy estamos intentando echar un cable a la gente que lo está pasando mal con su comercio, con su negocio, y lo bonito son los mensajes humanos y la cantidad de gente que está dispuesta a colaborar, ¿eh?
Sí, tenemos por ejemplo a Fonsi Mezquita, que dice que él apoya a toda la hostelería de Asturias y de todo el país, claro, da igual el nombre, lo que importa es la gente que está detrás, ánimo y mucha fuerza, y pone el hashtag yo apoyo a la hostelería. O Alberto García, que dice que él se acuerda de la frutería La Despensa del Consumidor suelo en Jerez de la Frontera, que es uno de los negocios a los que debe ir a comprar. Claro. En vez de ir a una gran superficie, pues lo compra en este pequeño comercio.
Y eso está muy bien.
Y tenemos también a Elena, que dice: soy una ponedora que me dedico desde el año 75 a dar suerte en la madrileña estación de Chamartín. Desde primera hora de la mañana abrimos la premiosa sobre las 7:30 de la madrugada. Estamos sufriendo muchísimo las limitaciones de movilidad, porque claro, ¿cómo se puede describir una estación que no tiene viajeros? Ahora bien, nos cuenta: no hay mal que por bien no venga. Yo siempre soy optimista, y tantas preocupaciones acumuladas a lo largo de estos 8 meses me han permitido conoceros a vosotros. Y gracias a Poniendo las Calles, a vuestra positividad, comienzo el día mucho mejor y con más energía a pesar del desvelo. He de agradecer vuestra labor, porque los problemas compartidos pues se dividen y se llevan un poquito mejor.
Bueno, se trata de que nos apoyemos, ¿no? Vea, y es bonito, y nos gusta que los oyentes, los ponedores, nos veáis así, pero yo creo que nos apoyamos los unos a los otros, la audiencia nos apoya a nosotros y nosotros a la audiencia, y eso es bonito. Dice Carlos López Blanco Ezquerra, que nos acaba de dejar un mensaje en Facebook, dice: Pulpo, ánimo a todos. Solo saldremos adelante si tomamos conciencia y cambiamos algunos hábitos de consumo en la medida de lo posible. Fuerza a todos, y para mi localidad, comercio y servicios de Cuarte de Huerva, en Zaragoza. De verdad, al pequeño comercio, al comercio de barrio, la fruta, la verdura, esas cositas todo. En el barrio, vamos, donde mejor lo vas a encontrar, ¿eh?
Tenemos otra historia, la de Rafi Pruna. Dice: mira, yo abrí mi tienda de comida para llevar el 13 de febrero. Y al poco confinamiento. Gracias a Dios podía tener abierto, pero claro, las calles desiertas y el miedo a gastar. En fin, defendiendo el cortijo como pudimos. Trabajadores, mis hijos, que cobran lo que pueden cuando puedo pagarles. Claro. Y el servicio a domicilio, que claro, las noticias lo ponen como una buena opción, pero no deja de ser un gasto importante. Porque claro, seguros sociales, más sueldo, gasolina para la moto, la comida, porque claro, dice, el muchacho tiene que comer. En fin, luchando y llorando solamente con un ojo, porque tengo amigos pasándolo todavía peor. Y Rafi dice que no se puede quejar.
Así es, fíjate lo que nos cuenta Juanjo Rodrigo. Dice: buenos días, Pulpo y Bea. El bar que lo está pasando mal en donde vivo es en Madrid, el bar 89, que está en la calle José Antonio de Armona, número 10. Está muy cerquita del Circo Price. Claro, es que ese bar donde tú siempre has estado, donde has desayunado, donde a lo mejor incluso iban tus padres, y de repente ha llegado el COVID y hay alarma porque tenemos que cerrar, porque la gente no acude, hay miedo y muchos se están viendo obligados a cerrar las puertas. Es que la situación es complicada, Bea.
Un drama. Alejandro Escandón se acuerda de los bares que él frecuentaba en Oviedo. Dice: Zona Sur, la CBB, Café Bar Bueyes o el restaurante El Yugarín. Lo que éramos y lo que somos, dice Alejandro. O María Francisca dice: pues chicos, el bar de mi hermana la pobre, justo ayer hacía un año que lo había abierto con su hija, y han pasado pues de irle más o menos bien a pasarlo muy mal, sobre todo por la situación que hay aquí en Palma. Se llama Barcito, a ver si ya pasa este virus, y que es una ruina. Y por cierto, en el Barcito, que es el de la hermana, hacen menús muy buenos y unas tapas que te chupas los dedos. Soy qué ponedora bien. Para el que qué esté bien. Por la zona, por Palma, pues ya sabe dónde tiene un local.
Genial, muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Ponedores que nos acaban de seguir, les damos las gracias y la bienvenida. Sergio Baena, María Dolores Briceño, Carlos Martín Sánchez, Francisco Sánchez Laje, y Francisco Javier Salas Torres. Son ponedores que aquí están con nosotros levantando España. Son las 5:42, 4:42 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Quieres más goles? ¡Goles! ¿Quieres más emoción?
¡Girando el pescuezo! ¡Remata en boca de mí!
¡Nosotros también!
¡Adelante!
¡Prepárate, porque ya está aquí la Champions!
¡El animal está de vuelta!
Y este martes, desde las 8:30, vuelve la Liga de Campeones.
La Champions en la COPE.
Fútbol Club Barcelona, Ferencvárosi. Chelsea, Sevilla.
¡Al palo derecho!
Paco González, Pedro. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pues venga, que enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero ya sabes que los lunes nos gusta arrancar con el depósito bien lleno para disfrutar del viaje. Un recorrido que siempre además se nos hace más corto gracias a la compañía que nos hacéis todos y cada uno de los ponedores de calles. Y por cierto, muchos de vosotros sé que sois profesionales que estáis relacionados con el sector del motor. Y por eso nos gusta conocer qué es lo que se cuece en este gremio con el mejor experto. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, escúchame, si estás pensando comprar un coche nuevo en los próximos meses, yo creo que a todos los ponedores le interesa lo que nos tienes que contar, ¿no? Porque nos hemos enterado que en enero de 2021 van a subir el precio de los automóviles nuevos. ¿Esto por qué?
Sí, porque en enero entrará en vigor la nueva normativa sobre emisiones contaminantes, que es más estricta que la actual, lo que hará que la mitad de los modelos de los coches nuevos que ahora están exentos del pago del impuesto de matriculación dejen de estarlo y tengan que pasar por caja. Y pasarán a pagar un 4,75% sobre el precio total. Esto supondrá un incremento medio de 1.100 euros más caro que ahora mismo. Con ello Hacienda, pues está claro, haría más caja. Se calcula que recaudaría más de 400 millones de euros.
¡Qué barbaridad, Alfonso! Es curioso esto, ¿eh, Motorman? Por cierto, el Tribunal Supremo establece cómo se debe calcular la indemnización que debe recibir el propietario de un vehículo con siniestro total.
Sí, la sentencia del Tribunal Supremo, para evitar el enriquecimiento injusto del perjudicado, establece que la indemnización a la que tiene derecho el propietario, en este caso, debe ser su valor venal o de mercado, más una cantidad porcentual de recargo de suplemento por riesgo o confianza. Ese porcentaje incluye gastos administrativos o dificultades para encontrar un vehículo similar o incertidumbre sobre su funcionamiento. Recordemos que lo normal después de un accidente es que el seguro repare el coche, pero cuando el coste de la reparación es superior al valor del coche, lo normal es declarar siniestro total. Pero eso no significa que el perjudicado tenga derecho a percibir el valor real del coche como si fuera nuevo.
Alfonso, yo no sé si tú lo sabes, pero me he enterado que el Vaticano ya cuenta con un nuevo papamóvil con cero emisiones que solo emite agua.
Sí, es el Toyota Mirai, un coche movido por pila de combustible de hidrógeno que le da autonomía cero emisiones de 500 kilómetros en sintonía con la línea defendida por el Papa Francisco sobre el medio ambiente. El nuevo vehículo, el nuevo papamóvil, es un obsequio de la Conferencia Católica de Obispos de Japón y es una de las dos unidades de este modelo, el Mirai, que la marca japonesa fabricó adaptados exclusivamente para el Santo Padre, que las utilizara durante su visita a Japón en noviembre del año pasado.
Alfonso, hay un montón de ponedores que están deseando que compartas con todos nosotros las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Qué has probado?
Pues se trata de un modelo de un coche eléctrico esperado, el ID3 de Volkswagen, que he probado hace unos días. Tiene un tacto Volkswagen que brilla por su facilidad de conducción, dirección rápida y con mucho radio giro para ciudad y maniobras. En zona de curvas no balancea mucho, centro de gravedad muy bajo, pero como en todos los eléctricos se nota el peso. Tiene más inercias que un Golf. Es confortable, la suspensión es filtra muy bien y este Volkswagen ID3 vuelve al concepto del escarabajo con motor y tracción detrás, lo que mejora su espacio interior y su motricidad. No hay pérdida de tracción y flotación que ofrecen muchos coches eléctricos. Probé el ID3 motor más potente, 204 caballos, con la batería más grande, puede llegar a una autonomía de 500 kilómetros, aunque para su uso diario es suficiente con la inferior de 58 kilovatios hora, que permite hasta 400 kilómetros de autonomía real ciudad-carretera. Buenos consumos. El Volkswagen ID3 se puede cargar en trifásico o monofásico y tarda 8 horas en carga completa. Y en cargas directas de corriente continua hasta 125 kilovatios nos permite recuperar 250 kilómetros de autonomía en solo media hora. Lo que menos me ha gustado son algunos plásticos y materiales interiores, la oferta de colores escasa y, por supuesto, su precio, que hace que este no alcance, de todas formas, el precio de los coches eléctricos, pero sí es uno de los menos caros del mercado de la oferta de coches eléctricos. Es más barato, por ejemplo, que un Lexus UX300 o un Tesla Model 3.
Bueno, está bien, Alfonso. Enseguida le doy la del pulpo a Herrera. Escúchame, que están cambiando y por fin se reducen también los trámites administrativos a la hora de comprar una matrícula para el coche. Cuéntanos un poco.
Así es, la normativa para la comercialización y puesta en servicio de las placas de matrícula de los vehículos a motor y los remolques ha cambiado y serán más baratas para el conductor, aunque el ahorro es mínimo, entre 50 céntimos y un euro. El coste de una placa de matrícula cuesta en la actualidad en torno a los 20 a 50 euros. Pero lo más importante, se elimina la autorización administrativa previa que debía aplicar a cada modelo de matrícula y aumenta la competencia, pero se mantiene la norma que exige no se decolore con la lluvia o resistente al paso del tiempo. Lo que tampoco cambia son las sanciones por modificarla. Por ejemplo, para evitar un radar, la multa es de 6.000 euros y 6 puntos. Y siempre debe ser visible y legible. Claro. Si no, la multa, la sanción es de 200 euros.
Claro. Pues Alfonso, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, hermano. Yo voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Carlos Herrera en este lunes 19 de octubre. Para mí, el peor día de la semana. Para él, el mejor. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Pues la verdad que bien, porque, bueno, lo primero, vaya arroz que te has metido este fin de semana, que lo he visto en tus redes.
He hecho un arrolito muy, muy, muy agradable.
¿Arrolito?
Arrolito, sí. Bueno, aquí abajo, cuando hacemos un arrocito, le decimos arrolito, ¿no? Es una confusión como la de infligir e infligir, ¿eh?
Sí, la que ha liado en un momento, ¿eh?
Bueno, un error lo tiene cualquiera, ¿eh?
Ya. Oye, escúchame, ¿de qué era el arroz? Porque tenía un color maravilloso, ¿eh?
Pues mira, le eché un poquito de choco que tenía ahí cortado, alguna puntillita, y 5 o 6 gambas. Lo que pasa es que Quique da Costa ha preparado unos concentrados de caldo, que luego tú tienes que rebajar con agua, porque es demasiado concentrado. Sí. Y luego hice una salmorreta. Eso es sofreír ajo, ñora, tomate, algo de pimentón, triturarlo y eso ponerlo como base, ¿no?
Vamos, que te lo has pasado bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, oye, pues es un arrolito gracioso,
¿eh? Un arrolito del bueno. Fíjate, ya no está entre nosotros, Herrera, pero hoy hubiese cumplido 94 años. Este era grande, grande entre los grandes, el gran Chuck Berry.
Sí, además no murió hace mucho.
No, este falleció el 18 de marzo del 17. Uh-huh. Es verdad que en los últimos años él mismo decía que lo suyo eran los escenarios y que él no quería bajarse de ellos, pero que ya el tema de componer, como hacía antes, que lo dejaba para otros. Pero claro, sí que es importante que la gente sepa que tanto Elvis Presley como los mismísimos Beatles o los Rolling Stones...
Sí, le adoraban.
Le adoraban absolutamente. Decían que aprendían muchas cosas de él.
Sí. Le adoraban, pero vamos, sin disimulo.
Sí, no, absolutamente. Es que ya no solamente era un gran guitarrista, Herrera, es que era un cantante de los buenos, es que componía muy bien. Y muchos dicen que fue el auténtico pionero del rock and roll, Herrera.
Sí, posiblemente. Sí. La verdad es que ese trono lo comparten bastantes, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Sí, porque yo ya eso lo he oído de tanta gente que, bueno, pero desde luego este sería uno de ellos.
Sí, es verdad. Y luego, además, yo creo que como que a los rockeros como que se les permite, ¿no? Este era un pieza de cuidado. Este ha estado mucho tiempo en la cárcel, ¿eh? Entraba y salía, y cada vez que entraba y salía, salía con ideas nuevas y componía canciones que luego se convertían en el número uno, ¿eh?
Bueno, ahí lo tienes. Cuando la cárcel tiene alguna utilidad, sí.
Pues sí. Fíjate, en ella compuso esta canción. Mira, qué temazo. Fíjate. Esto es un himno del rock, Herrera.
Pam, pam, pim, pam, pim, pam.
Canción más internacional.
Muy buena, ¿eh? Sí, muy buena.
Una canción inmortal.
Johnny, be good.
Fíjate, yo que no soy muy rockero, Herrera, ya lo sabes tú, yo soy más de pop, pero yo creo que el rock no hubiese sido igual sin él.
Sí, pero eso también le pasa a Buddy Holly, a Jerry Lee Lewis, hasta sí. A Fats Domino, ¿no? El rock, afortunadamente, es la suma de individualidades inolvidables.
Qué sonido tan característico de esta guitarra también, ¿eh? Y luego, Herrera, además, hay una cosa que es maravillosa, y es que los tiempos van pasando, y van pasando años, y venga años, y bueno, de repente aparece una persona en redes sociales que se está tomando un zumo de brick y de fondo va escuchando una canción que, tras 43, 44 años, logra que se vuelva a meter en las listas de éxitos en los Estados Unidos de América. O sea, esta canción vuelve a estar en la lista Hot 100. Hombre, después de 43 años, Herrera. El Rumor era el disco de los Fleetwood Mac donde se encontraba esta obra de arte.
Inolvidable, inolvidable.
Pues con esta canción te digo que habitas de Kun.
Bueno, pues a ver qué me preparo yo ahora, ¿eh?
No tienes tiempo, Herrera, yo no sé cómo lo haces.
Bueno, vale, en fin, ya, uno ya... Años. Lo que tengo son años.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.